El ambiente no era el más propicio para que el aspirante se sintiera cómodo, pero concurrían circunstancias excepcionales en torno a él. Para empezar, su nombre ya sonaba en los mentideros musicales milaneses antes de la prueba, y uno de los que de forma más ardiente lo defendió fue el violinista Alessandro Rolla, quien por desgracia no se llevaba lo que se dice bien con el presidente de la Junta de Admisiones, Francesco Basilli. En cuanto este supo que Rolla era proclive al joven, de inmediato adoptó una posición defensiva y rígida, siempre con las normas del conservatorio en la mano.
¿Cuántos dice que tiene?
18.
A esa edad ya ser viejo musicalmente hablando. El prestigio de esta institución consiste en pulir los diamantes en bruto, no en corregir la talla errónea que otros puedan haberles hecho.
Es un caso excepcional. A los 8 años ya era organista.
¿Ah, sí? ¿Dónde?
En la iglesia de...
¿De su pueblo? Valiente mérito. Y los aldeanos pensarían que era la reencarnación de Frescobaldi. ¿Tiene alguna otra proeza en su haber?
Compone desde los 13 años.
Supongo que sinfonías, óperas y conciertos, ¿verdad?
No, más bien... cosas, piezas para órgano y coro.
Claro, muy admiradas por el público de la iglesia de su pueblo.
Mire, ¿por qué no dejamos que haga la prueba y ya?
Muy bien, veamos al nuevo Cherubini.
El joven llegó vestido con modesta elegancia e inclinó la cabeza ante el tribunal.
Dígame, joven, ¿a qué se dedica su padre?
¿Mi padre? Es comerciante.
¿Comerciante de qué? ¿De seda? ¿De abrigos? ¿De sardinas en conserva?
Tiene una posada en el pueblo de donde soy oriundo, Le Roncole.
¿Y qué estudios ha realizado?
Me inscribieron en el gimnasio local que dirigía Pietro Seletti.
¡Seletti! Ah, leo aquí su carta de recomendación. Me estaba preguntando quién sería ese señor.
Le debo mucho. Él me instruyó en latín, humanidades y retórica.
Eso está bien, pero aquí hablamos de música.
A los 12 ingresé en la Sociedad Filarmónica de Busseto, que codirige Ferdinando Provesi, maestro de capilla de la Colegiata de San Bartolomeo Apóstolo de Busseto y director de la Escuela Municipal de Música.
¿Todo eso? ¿Y es un solo señor?
Sí.
Es curioso que poca gente debe vivir en ese lugar para que esos puestos estén tan repartidos.
Esa sociedad, señor Basilli, tiene un merecido prestigio.
Supongo que habrá que reconocérselo. También el maestro Provesi lo recomienda. Y hay un tercero aquí que nos envía la carta más larga, Antonio Varezzi.
Sí, es el otro director de la Sociedad Filarmónica de Busseto.
Y vaya carta. Habla de usted como si se tratase del mismísimo Rossini. Afirma que usted debutó en la Filarmónica a los 16 para sustituir a otro músico enfermo y que logró el mayor éxito en la historia de esa sociedad. Leído así, parece que hubiera triunfado en la Scala.
Thank you. Estoy muy agradecido al señor Barezzi por su apoyo y espero responder a sus expectativas.
Dígame una cosa. ¿Para qué quiere ser músico?
El joven se quedó dubitativo, como si no se hubiera preparado la respuesta a semejante cuestión. Al fin, se encogió de hombros y repuso con sencillez.
No sabría hacer otra cosa, señor.
Venga, demuéstrenos lo que sabe hacer.
Era sencillo. Tenía que interpretar una pieza ya dada que le fue suministrada por el tribunal. El joven la examinó fugazmente y luego se sentó al piano. Además de Basili, debían juzgar su labor Gaetano Piantanida, profesor de piano, y Antonio Angeleri, de composición. Rolla estaba en franca minoría. Una vez hubo acabado de tocar, el joven se retiró a aguardar la deliberación. Como nadie le dijo dónde podía esperar, salió a la calle, donde le aguardaba una muchacha, la hija de su protector Barezzi, Margherita. El muchacho no las tenía todas consigo.
Creo que les he parecido un provinciano.
¿Pero qué dices? Lo que importa es la música. Eso es un prejuicio estúpido.
Soy un extranjero. Un parmesano. No soy ciudadano de Véneto Lombardía. Un advenedizo. Para ellos, lo que no sea Milán no es merecedor de atención alguna. La decisión ya estaba tomada antes de que entrara. Y si no me admiten, ¿qué haré?
Habrán de admitirte. Tú eres mejor que todos ellos juntos.
Soy un bruto de pueblo con recomendaciones de desconocidos. Y que me formara como músico por mi cuenta cuando niño les habrá parecido de una petulancia enorme. Eso sin contar con que soy el hijo de un posadero.
Qué bien orgulloso está de ti, como mi padre. Por eso ha decidido apoyar tu carrera. Esto solo es un trámite más. ¿Lo superarás? Lo verás. Dentro de un rato nos iremos a cenar para celebrarlo con mis padres.
Y no tengo 14 años. La edad de entrada a este conservatorio. No me lo han perdonado. No pueden admitirme porque entonces eso asentaría un precedente para otros provincianos autodidactas y desconocidos como yo.
Anda, Pepino, no seas así. Tienes que ver la luz. Pongamos que eso fuera así. El mundo no se acaba en el conservatorio de Milán.
No, pero es incierto lo que hay más allá de él.
Un bedel salió a buscarle con gesto irritado por tener que hacerlo. Fue conducido a la sala de antes y el gesto crispado de Rolla le dio a entender el sentido de las deliberaciones. Basili entrelazó sus dedos y habló después de una pausa de duda.
Este tribunal considera que usted no está capacitado para estar en esta institución. Dice que compone y hemos echado un vistazo a sus partituras. En eso, el profesor de esta materia, el señor Piantanida, ha sido categórico. No entiende sus intenciones creativas. No ve que tenga usted una voz propia y definida. En resumen, que no sirve para esto. Y ha añadido que si hubiera estudiado algo de contrapunto, quizás hubiera podido entender el sentido de lo que he intentado componer.
Entiendo.
Por otro lado, el señor Angeleri ha detectado fallos en su técnica pianística demasiado enquistados para corregirlos en un músico de 18 años. Esa postura extraña que usted adopta proyecta un sonido feo. De haber tenido 14, acaso hubiéramos podido pulir ese aspecto, pero ya es tarde. Por este motivo, creemos que no está usted capacitado para ser parte de esta institución.
Lo entiendo, pero...
¡Pero!
¿Qué voy a hacer ahora? Ya le he dicho que la música es mi vida y... no sabría a qué más dedicarme.
¿No tiene su padre una posada? Pues vaya a servir allí. Trabajo no le faltará, desde luego.
Se retiró sin querer escuchar más. De camino, sintió que alguien le seguía. Era Rolla, que le puso la mano sobre el hombro.
Joven, quisiera disculparme.
¿Por qué, profesor?
Por la actitud de mis colegas. Creo que ese espíritu no representa los ideales con los que se fundó este conservatorio. Yo no he apoyado su decisión.
Se lo agradezco. Pero me temo que su apoyo no será suficiente.
Pero sí mi consejo, y espero que sepa aprovecharlo. Este no es el único lugar donde usted puede forjarse como músico, porque ya lo es.
¿Entonces?
Escribiré cartas de recomendación, ya sea a Lavigna o Negri, y ellos podrán darle clases particulares. ¿Podrá permitírselas?
No lo sé. En todo caso, me voy menos apesadumbrado por sus palabras, señor Rolla.
Joven, algo me dice que su nombre volverá a escucharse dentro de no mucho entre estas paredes.
Margarita leyó en su mirada vidriosa lo sucedido. Le abrazó para consolarle y sus labios se encontraron. Él quiso apartarla por decoro, pues pasaba gente por la calle.
Margarita, ¿qué haces? ¿Qué dirá tu padre? Hoy ya le he desilusionado una vez. No quiero hacerlo dos.
¿Qué desilusión dices? Si te quiere como a un hijo. Y no es tonto. Algo sospecha de lo nuestro. Si se lo decimos, le daremos una alegría.
¿Y qué hay de mi rechazo? Eso no tiene arreglo. Ha gastado una fortuna en mí y ha tirado el dinero.
¿No dices que Rolla te ha recomendado otros profesores? Pues te mandará con ellos. No te preocupes por el dinero. Él está seguro de que vas a triunfar y quiere tener el mérito de haberte ayudado. Mi familia no puede ser más feliz apoyando tu carrera.
Será mejor que me arme de valor y vaya a decirle lo que ha pasado.
La cena está preparada igual. La aprovecharemos. Y si se pone muy triste, le hablaremos de lo nuestro.
Eso mejor para otro día, querida. En todo caso, quizá el viejo Vasily tenga razón y tenga que dedicarme a ser posadero, como Carlo Verdi.
Vale, pues para ir practicando, nos servirás esta noche tú la cena. Nos llenarás las copas y trincharás el pavo. ¿Te parece? A ver si se te da mejor que tocar el órgano.
Oh, Margarita, qué cruel eres.
¿Yo? Solo trato de animarte, tonto. Anda, dame el abrazo y vamos para allá. El mundo no se acaba en este momento.
De hecho, el mundo estaba apenas empezando para el joven de Roncole. Su protector, Varezzi, aceptó de buen grado pagarle los estudios privados y el esfuerzo dio sus frutos. Pero Margherita no los vería. Ella y los dos hijos que tuvieron murieron antes de que la carrera de Peppino despegara. Luego él, roto de dolor, se refugió en la música. Pronto su nombre se convirtió en sinónimo de aquella nación que aspiraba a juntar todos sus fragmentos, como él hiciera con los de su roto corazón. Y un día, el Conservatorio de Milán le escribió una carta pidiendo poder ser llamado con el nombre de él. Esta fue su respuesta.
No me quisieron entonces, por lo que no veo la necesidad de que ahora esa prestigiosa institución sea nombrada como aquel a quien pronosticaron una carrera mediocre y cuya provinciana forma de tocar era imposible de ser enderezada. Por tanto, con la misma franqueza con la que ustedes me cerraron sus puertas, espero que entiendan por qué después de tanto tiempo no me veo en la necesidad de franquearlas ahora. Hagan el favor de dejarme en paz. Firmado Giuseppe Verdi. Sinfonía de la mañana.